El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Entre buenas y malas noticias en materia económica, hay noticias en México, pero mire, vámonos al comentario del experto Juan Pablo Huerta. Muy buenos días, maestro, adelante con su comentario.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días y también buenos días para el auditorio. Pues en esta ocasión quise destinar el mismo a una noticia que ha tenido en vilo los mercados financieros a nivel internacional y que ha representado consecuencias hasta para el precio de nuestros bienes de importación. Se trata de Evergrande, una compañía china de desarrollo inmobiliario catalogada como una de las muy grandes para caer o too big to fail, como se les conoce en inglés. Tal como la inmensa mayoría de las empresas, esta tiene pasivos o deudas que ha contratado para poder financiar sus proyectos, pero lo que es poco común es el tamaño de la deuda y la relación con los ingresos que genera la compañía. La deuda total de la empresa es de 305 mil millones de dólares, o prácticamente un 2% del PIB chino, o para dimensionarlo más fácilmente, alrededor del 28% del PIB de México, siendo la empresa inmobiliaria más endeudada del mundo. Evergrande tiene 1.300 desarrollos inmobiliarios en 280 ciudades de China. Haciendo un poco de memoria, el evento ícono de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos en 2008 fue la quiebra de Lehman Brothers, cuya deuda en ese momento ascendía a 613 mil millones de dólares y aproximadamente unos 650 mil millones de dólares del 2021. El problema de una situación como esta es la que no solo los acreedores directos de la empresa son los que se verían afectados por una falta de pago, sino también el potencial efecto contagio, en donde las finanzas de la empresa que recibiría el pago a su vez perjudican a sus propios acreedores al no poder contar con el efectivo suficiente para pagar sus obligaciones, y así continuamente repitiéndose este ciclo. Ya el gobierno del presidente Xi Jinping se pronunció la semana pasada por no rescatar a la compañía cuando ésta dejó de pagar intereses por 80 millones de dólares por un bono que acababa de vencer. La deuda de Evergrande se gestó cuando en años recientes la empresa emitió bonos extremadamente rentables para los acreedores, es decir, pagando intereses más altos que los que pagaba el promedio del mercado. Guardando las proporciones, algo similar con las estafas de las cajas populares que en su momento recurrieron al mismo mecanismo aquí en Jalisco. Ofrecer ganancias que parecían irreales, atrayendo a incautos y ambiciosos en igual proporción. La situación se volvió complicada a partir del año pasado, cuando el gobierno federal de China anunció medidas para controlar el endeudamiento de las inmobiliarias. A pesar de que la compañía ya había implementado algunas medidas como deshacerse de algunos de sus negocios, incluido la automotriz, esto fue insuficiente y tuvo como consecuencia que sus bonos perdieran sus niveles en la calificación, sus acciones se cotizaron a la baja, en este año han perdido el 80% de su valor, y que mientras esta situación se agravaba, más acreedores empezaran a solicitar la liquidación de sus créditos, volviendo todo un círculo vicioso. El probable cese de operaciones de la compañía debido a demandas por impago podría llevar a la baja el valor del mercado inmobiliario chino completo, que representa el 40% de la riqueza de los hogares de este país, y dejar sin una vivienda a cerca de 1.6 millones de personas que ya habían hecho su depósito para el pago de un departamento. Aun cuando el modelo de crecimiento de China ha querido ser emulado por otros países a nivel global, el llamado capitalismo de mercado tiene sus propios riesgos, sobre todo cuando se pretende acelerar el crecimiento de compañías con premisas que no son ni técnica ni financieramente sustentables. Aun cuando solo alrededor de 20 mil millones de dólares de la compañía son de acreedores de fuera del país, para el peso mexicano, esto tuvo ya una consecuencia la semana pasada, como la cotización de haber tenido o como haber llegado a la cotización más alta de todo el mes de septiembre, es decir, en 20.20 pesos por dólar, en tanto que para la Bolsa Mexicana de Valores, la pérdida del nivel de los 50 mil puntos. Mientras el gobierno del gigante asiático recrudece estas medidas, vale la pena revisar que otras grandes empresas tienen deudas tan significativas que la disminución de sus negocios implicaría penurias no solo para sus trabajadores, dueños o accionistas directos, sino para toda la población, gobiernos y otras compañías que tienen bonos de la misma empresa. El nivel de la deuda, sobre todo en comparación con el efectivo que tenga la compañía o con el valor de sus ventas, nos indica qué tan comprometida se encuentra su situación. Al haber sido un evento calificado como un cisne gris, ya que era improbable, pero posible, la pandemia por el COVID-19 y específicamente su escala global alteró la composición de los negocios y en consecuencia de los balances financieros de muchas compañías, reduciendo sus ingresos, haciendo que tuvieran que tomar otros créditos y en general volviendo más riesgosa su operación. El que este tipo de eventos empezaran a presentarse iba a ser cuestión de tiempo, haciendo esta otra amenaza para la recuperación de la economía a escala internacional. Existen otras empresas en la lista de las más endeudadas a nivel global, según el índice privado de Janus Henderson, publicado en julio del 2021, y que lista a Volkswagen como la empresa privada más endeudada de 2020, con 200 mil millones de dólares. Y aunque no aparezca en este índice, por tratarse de una paraestatal que no está obligada a la publicación de cierta información en bolsa, la deuda de Pemex es de 116 mil 800 millones de dólares. Sin embargo, si consideramos otros pasivos como lo comprometido en pensiones, la deuda total de la empresa ascendería a 189 mil millones de dólares, que habría sido suficiente para colocarse como la segunda más alta de este índice. De este tamaño fue la ineficiencia, ineptitud, abuso y corrupción con el que pasadas administraciones federales echaron mano de la compañía más grande de México. Por eso el esfuerzo financiero que se tiene que hacer con esta empresa, sobre todo con el que se ha derivado de los dos últimos presupuestos de egresos anuales, ha sido tan cuantioso. La pregunta que sigue en el aire ¿es Pemex tan grande para dejarla caer? Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Y para la Ley de Ingresos 2022, maestro, ¿se consideran más pasivos que pueda contratar Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y también el gobierno federal?
Es correcto, Mario. Inclusive este nivel se espera que siga ascendiendo y con la volatilidad de los precios del petróleo, pues es difícil calcular cómo va a terminar esta relación.
Gracias, maestro Juan Pablo Huerta, por el comentario de este martes.
Gracias a ustedes. Buen día.
Que tenga buen día.